tu patrimonio. Vale. Bien, vamos a presentar a José Tesada, director de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, que nos va a contar sobre un estudio que a mí principalmente me ha dado mucha curiosidad sobre el efecto de los migrantes en los trabajadores locales. Que, bueno, los migrantes al final también terminan siendo locales, y a veces vemos más inmigrantes locales que locales en cierto face to face que nos toca en general en los mercados. ¿Cómo estamos, José Tesada?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Hola, buenos días.
Gracias, José, por la invitación.
Muy buenos días. ¿Sigue con la oficina ahí en San Joaquín, como en el tercer piso, no?
No, estamos transitoriamente en el cuarto, estamos en periodos de remodelación acá.
Ah,
importante.
Ya, perfecto.
Así que estamos, pero aquí mismo en San Joaquín.
Ahí uno siempre tenía que ir a hablar cuando tenía algún problema con la señora Carmen Tesada. Que no sé si era algo de ella o no.
Sí, era el primo de mi papá.
Prima de tu papá.
Ya. Te han hecho pocas veces esta pregunta.
Un personaje, no, un personaje
muy... Primera vez en la radio.
Ah, ya.
Un personaje muy, sí, muy querido en la escuela, famosa, de administración. Era el motor de la escuela, era impresionante. Oye, cuéntanos un poco de este estudio, José Tesada.
Sí, mira, este estudio lo convoca el Centro de Políticas Públicas. Yo un estudio con un equipo bastante grande, importante y con distintas miradas. Y el enfoque en varias reuniones. Finalmente lo que decidimos hacer fue enfocarnos en aquellos migrantes que están en una situación, digamos, un poco más expuesta, más desprotegida, si lo quieres pensar, y de ahí sacar conclusiones más generales. Y la razón de esto es que hay una sensación importante de que un grupo importante de los migrantes que llegaron en el último tiempo quedaron en una situación, digamos, de alguna manera expuesta o desprotegida, porque son gente que terminó, muchos de ellos están con situación indocumentada, porque expiraron las visas de entrada. Los últimos años se ha enfatizado harto la gente que entró por entradas irregulares, pero incluso en periodos anteriores hay gente que está quedando de alguna manera expuesta a no tener los documentos al día, e incluso con documentos al día están trabajando mucho en ocupaciones o en sectores en los cuales predomina bastante el trabajo informal, ¿ya? Y eso en el fondo los pone en una situación bastante especial, porque per se un migrante tiene una situación, digamos, de alguna manera desprotegida o con menor nivel de información para poder entrar al mercado laboral, y eso tiende a afectar otras situaciones, afecta a la familia, afecta a la inserción también educacional en muchos casos, aunque ahí se ha avanzado mucho más en proteger a los niños de migrantes, y de hecho lo que llamaríamos segunda generación, que es el niño chileno nacido de padres migrantes, que también ahí tiene una situación bastante especial, aunque está mucho más protegido porque es ser chileno. Entonces ahí se te producen esas situaciones.
Yo hay una parte que no entiendo bien, es cómo este proceso del migrante que llega y para acceder a un trabajo formal, por ejemplo, yo creo que necesita su carnet de identidad, su número de RUT.
Entonces, efectivamente.
Ellos llegan y en general no llegan a llegan como turistas la mayoría, ¿no?
No, de hecho el ahí es súper interesante eso, porque en el sistema anterior y en el actual, ellos llegan y aunque lleguen con las visas, tienen que llegar a obtener el carnet y el número de RUT. Entonces primero obtienes el número de RUT y después obtienes el carnet. Y con eso efectivamente pasas a poder firmar una serie de contratos, que no es tan solo el tema de los contratos laborales, contratos de teléfonos, contratos de arriendo y una serie de otras cosas, solamente pueden funcionar cuando tú tienes un número de RUT en muchos casos. Hay veces que se pueden hacer con pasaporte o ciertas condiciones, pero en general tú no puedes sacar, por ejemplo, varias condiciones, varios contratos que son como mínimos para nosotros, no lo puedes obtener sin el número de RUT y sin el carnet. Entonces ahí hay un tema de inserción bastante interesante, incluso para un migrante formal. Y lo otro que también nosotros encontramos es que hay evidencia de gente que, por procesos distintos, procesos varios, llegan, tienen el carnet, tienen el RUT, pero en muchos casos hay un proceso lento de renovación de visa. Y en algunos casos la persona puede perder las condiciones que le dieron visa. Gente que llegó con visa sujeta a contrato puede efectivamente terminar perdiendo las visas porque pierden el trabajo y no logran renovarla. Entonces, se te produce también el hecho, no es todo esto, el migrante es per se una situación distinta al local, especialmente recién llegado, y eso permanece por un tiempo, incluso cuando están con documentos y cuando están formales, y pueden caer en una informalidad, pueden quedar en una informalidad media escondida. Por ejemplo, si se demora la renovación de una visa, tú puedes perder el carnet porque puedes no renovarlo. Puedes perder, por ejemplo, la licencia de conducir, porque si no tienes el carnet renovado de identidad, no puedes renovar la licencia de conducir. O sea, hay una serie de condiciones que te generan situaciones de fragilidad que son importantes, Y el tema ahí, nosotros lo que planteamos es, esto hay que solucionarlo si queremos de verdad hacernos cargo de la inserción laboral y la inserción social también. O sea, porque la familia completa también tiene que entrar en el sistema y en la actualización.
José, y este tipo de soluciones siempre tienen dos caras, porque dejarla en la situación precaria que es la que cuenta es bien inhumano, bien complicado. Pero cuando tú le facilitas la solución, la atracción también de que siga llegando inmigración genera esto otro. Entonces, ¿cómo se logra un equilibrio razonable para que la gente que está tenga una vida digna, esté formalizada, pero tampoco que sigamos siendo un pasadizo como ha sido Chile en varios periodos?
A ver, yo creo que ahí esa tensión está, y desconocer esa tensión es básicamente tapar el sol con un dedo. ¿Ya? Y eso, en el fondo, nosotros lo que mencionamos en el estudio es varios casos que han ocurrido de estos sistemas de formalización, ¿ya? Tienen que evitar. Lo importante es que no tengan la cara de perdonazo. O sea, hay una serie de condiciones para poder acceder a esto. Lo importante es ofrecer lo que podríamos llamar una especie de camino hacia la residencia. Yo creo que ese es el punto esencial. Tiene que ir fortalecido con condiciones que reduzcan los incentivos. Ahora, han existido ejemplos de esto, ¿ah? De hecho, siempre hemos dicho, en Chile siempre han ocurrido estas situaciones de regularización, incluso cuando teníamos menos migrantes. Pero ahí nosotros mencionamos ejemplos en España, ejemplos en Estados Unidos, el ejemplo en Colombia. El ejemplo en Colombia es bien interesante porque fue una regularización que les dio permiso a un número importante de venezolanos directamente, ¿ya? Y los efectos no fueron esos efectos tan dramáticos que en el fondo muchas veces están. Hay que entender a veces los contextos y entender las características de los procesos. Pero el elemento esencial es que se puede, y el punto es mejor que la solución que tenemos ahora. Y nosotros, al menos en el grupo trabajando, llegamos a la convicción de que hay que intentar hacer algo, porque la situación actual es aún más compleja.
Usted hizo una comparación con las situaciones en España y Portugal, que son países que sus procesos migratorios, me da la impresión que son más duros que los que pueden haber acá. Pero así todo, uno ve población magrebí, que son los del norte de África, siguiendo cruzando en condiciones muy, muy precarias, muy riesgosas. Se sigue muriendo gente que usan estas famosas pateras que les llaman, que son estos botes bien precarios, donde sube mucha gente, donde los llevan verdaderas mafias y llegan a Europa a la buena de Dios nomás, y sigue pasando eso. Entonces, ¿Cómo se hace una migración bien hecha sin generar esto cuando países que están en el primer mundo tampoco lo logran? Porque generalmente lo que provocan es un incentivo ir para allá, porque el primer mundo, finalmente.
Bueno, yo creo que el elemento acá, y esto es una conversación que ya lleva años en el fondo, en Chile no vamos a evitar esto. O sea, estamos en una situación un poco más complicada económicamente, el crecimiento no se ve tan espectacular hacia los próximos años, pero no debemos dejar de desconocer que el ingreso per cápita de nosotros sigue siendo muy superior al promedio de la región. Y tenemos un país en particular donde hay una crisis que generó un incentivo bastante a salir. Entonces, en ese sentido, es obvio que la presión migratoria va a seguir existiendo, ¿ya? Y independientemente de lo que hagamos, tú nunca vas a evitar la persona que va a querer cruzar de alguna manera. Entonces, hay dos temas. Uno, o tratas de hacerle la vida imposible cruzando, o hacerle la vida imposible una vez que llega acá si está sin documento. O lo otro, ofreces caminos razonables de entrada que le permitan insertarse, entendiendo que no va a ser fácil. Pero pensar de que los flujos migratorios los vamos a llevar a cero es imposible. O sea, cualquiera que conoce el norte de Chile sabe que es imposible frenar la migración por una frontera tan porosa como la que tenemos. En ese sentido, ahí no hay nada que hacer. En el fondo, lo mejor hacer es dar un camino razonable de entrada que podamos manejarlo bien. En ese sentido, se aplica mucho el concepto de la migración ordenada. Pero la migración ordenada también tiene que tener la posibilidad de entender cuál es el flujo de personas que queremos que podemos aceptar, y el flujo de personas que quieren entrar. Si no, van a tratar de entrar de alguna manera. Y eso va a seguir ocurriendo.
Ahí, José Tezada, una pregunta como poniendo la pelota al piso. ¿Qué porcentaje de la gente que está empleada actualmente, ya sea formal o informal, no sé si separarlo o explicarlo, pero migrantes versus locales? ¿Cuánta gente de las que está trabajando, el porcentaje de gente y la cantidad de gente que es efectivamente migrante versus los locales? Y ahí me gustaría entrar en el tema también de cómo el efecto en los locales de los migrantes.
Mira, A ver, los datos son bien interesantes porque la migración a Chile tiene una característica, si bien es cierto, y muchos argumentamos que hay que mirar con detalle la migración venezolana al último tiempo y en un minuto la haitiana, porque son características bien especiales. En general es un componente de migración, podríamos llamar un componente importante de migración económica. Entonces, la población que ha llegado está mucho más en edad de trabajar. Entonces, déjame darte la noción al revés, que eso va a ser más interesante, yo creo. La tasa de ocupación de los extranjeros es 74%, y las nacionales 54%. Es mucho más importante. Entonces, ellos son proporcionalmente más dentro de la fuerza de trabajo de lo que son en la población total, ¿ya? Ese es un primer elemento. Ahora, lo que sí está pasando es que ha sido fuerte los flujos y hay al menos alguna evidencia de que pasado un cierto nivel y probablemente alguna velocidad en el crecimiento, se te puede hacer más difícil efectivamente absorber los migrantes. Y yo creo que aquí está el elemento adicional de que en el fondo cuando están en situación indocumentada y estamos en un mercado informal, en ocupaciones informales, se te produce además el hecho que están compitiendo por puestos entre ellos y tal vez con algunos locales en condiciones que tienen aún menos capacidad de ser regulada. Y eso yo creo que es aún más complicado. Entonces, el elemento esencial acá es si nosotros podemos ordenar de alguna manera la situación interna, tratando de regular, tratando de tener alguna noción específica de regularización de ello, podemos avanzar bastante en tenerlo mucho más ordenado. Sería interesante, la idea es bien interesante, la idea, por ejemplo, de buscar cierto tipo de ocupaciones que tengan demanda en ciertos lugares de regiones y poder dar un incentivo que efectivamente la persona pueda ir o darle la información de ir. Y por eso nosotros también planteamos mejorar el sistema de reconocimiento de habilidades técnicas, certificaciones técnicas, porque ahí es donde efectivamente hay una demanda importante y puede ser que muchos de los migrantes tengan la capacidad y los conocimientos, pero no han podido certificarse. Y eso puede ser un elemento importante también para facilitar la inserción. Yo creo que hay maneras inteligentes y no difíciles de hacerlo, y hay evidencia internacional. Ahora, no es que lo estemos haciendo mal ni nada, yo creo que en el fondo hemos tenido que aprender a ser un país receptor. Yo creo que ese es un tema muy importante y nos pegó muy fuerte. Y no es fácil transformarte de un sistema, no estabas preparado a recibir flujos importantes, y nos transformamos, por ser país exitoso, nos transformamos en receptor neto, y eso ha cambiado las cosas.
Sí. Ok, José Tezada, muchas gracias, director de la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Muchas gracias por compartir este estudio.
Gracias, José.